titulares del fin.
Noticias destacadas.
Leticia Pérez, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan?
Todo bien. Estábamos diciendo que bueno, ya es la penúltima semana.
Falta
del
poco.
Programa.
Estamos en la bajada, digamos.
Sí. Pero lo bueno es que esto es gratis, no como la bajada.
Sí, no digas la bajada porque trae polémica. Bueno, sí, me voy a censurar.
Estamos en la subida.
Bueno, hoy les traigo una columna con sesgada, digamos.
Sí, ya vi.
Toda de cine prácticamente y otras cuestiones. Porque vieron que a principios de noviembre, del 5 al 7 de noviembre, fue el encuentro de jóvenes investigadores en Tucumán. Uh-huh. ¿Se acuerdan que había traído un trabajo de Sabrina Silva, ya sí, hace algunas columnas atrás?
Bueno, es verdad.
De la FIC hubo tres trabajos seleccionados y hoy les voy a comentar uno de ellos.
Perfecto.
Que es el trabajo de Felipe Beloc, que es estudiante de la maestría en patrimonio documental, uh-huh, historia y gestión de la FIC, que está haciendo su tesis de maestría sobre la colección Carlos Alonso y el gran film del Uruguay. ¿Les suena?
No, la verdad, no.
Bueno, el caso Carlos Alonso fue un cineasta, uh-huh, que nació en 1886 y falleció en 1953. Y no sé si han oído hablar del caso Dionisio Díaz en 33.
No.
Bueno, se le llama el pequeño héroe del Arroyo de Oro. Fue un caso que ocurrió, en realidad fue un caso de femicidio que ocurrió en 1920, que Dionisio Díaz era un niño de 9 años que en una situación de violencia familiar rescató a su hermana y la protegió de su tío, ¿no? Bueno, fue un caso muy resonado que se convirtió en una especie de leyenda y es considerado como el segundo héroe civil de la patria. Y bueno, de hecho hay un monumento en 33, hay películas, y este cineasta realizó en unos años después, en 1929, una película que justamente se llamó una película de cine mudo, ¿no? El pequeño héroe del Arroyo de Oro, que es como la versión cinematográfica del caso de Dionisio Díaz, ¿no? que bueno, es un caso muy conocido, que además el caso que, uh-huh, se convirtió en leyenda fue en la tradición oral, en la transmisión oral, ¿no? Fue un caso de transmisión oral y que empezó a formar parte del folclore, claro, ¿no? Del lugar. Entonces, bueno, para identificar a este cineasta fue el que realizó esta película, ¿no? De este caso muy resonado. Pero el Gran Film del Uruguay es otro proyecto, ¿no? De este cineasta que entre los años 1933 y 1938 se fue a recorrer el Uruguay, ¿tá? Para filmar sus bellezas y el progreso de sus localidades. Y esto lo digo porque, en palabra de los investigadores que han estudiado, ¿no? Uh-huh. El trabajo de Alonso. Entonces, ¿de qué se trata la colección Carlos Alonso? Bueno, son imágenes inéditas que estaban custodiadas por el Archivo de la Imagen y la Palabra del SODRE y que hoy están siendo digitalizadas. Y esto quiere decir que por primera vez se van a poder visionar. Están siendo digitalizadas codo a codo, también al decir de Velo, que fue el que me contó esta historia, uh-huh, y que me contó sobre su trabajo con el laboratorio de la FIC, de Tecnologías Innovadoras para la Preservación Audiovisual. Entonces, bueno, el archivo, este archivo es considerado por los investigadores como el registro documental más antiguo, numeroso y extenso del Uruguay. De ahí un poco la relevancia de su recuperación. Beloc es estudiante de la maestría, como les decía, viene desde hace varios años trabajando con el archivo, desde un colectivo que se llama Cine Casero, no sé si lo ubican, que es un colectivo dedicado a la preservación de los archivos familiares, de los registros audiovisuales familiares. Bueno, y ahora está elaborando su tesis sobre esta colección. Entonces, ¿qué hay en...? Este archivo estaba, como les decía, en el archivo del SODRE, uh-huh, en latas. ¿Qué hay en las latas? Bueno, conversamos con Felipe y si les parece compartimos lo que nos decía.
Lo que está filmado en las latas son documentales,
que hizo Alonso en esta gira que lo llevó por todo el interior del Uruguay, filmando, como él decía, las bellezas de nuestro país, así como el progreso en cada localidad. Entonces encontramos registros cotidianos de esas comunidades, sus principales instituciones públicas, sus principales emprendimientos, algunos aspectos también geográficos o naturales, dinámicas de trabajo, en fin, de todo un poco. Es como ver una ventana hacia la vida en el pasado, en el interior de nuestro Uruguay.
Bueno, este archivo es para Felipe Beloc, el estudiante de la maestría que está investigando sobre este trabajo. Este trabajo comenzó en 2019, ¿tá? Como les contaba, por este colectivo, con un fondo de la Universidad de California. Felipe me contaba de que dio con las latas, que en realidad son 40 latas de nitrato, en formato de cinta, en formato nitrato, uh-huh. y otras tantas en formato acetato, ¿tá? Cuando dio con las latas, haciendo otra investigación con Cine Casero, estaban recuperando otra película, que es Paysandú, bella y heroica ciudad del litoral. Ahí dieron con la pista del archivo Carlos Alonso. Y en 2019, con este fondo de la Universidad de California, empezaron a, bueno, a una primera etapa, ¿no? Que lo primero era, bueno, delimitar lo que había, ¿no? Poder inspeccionar el material, saber en qué estado de preservación, de conservación se encontraba. Y también toda la pata de la investigación histórica y de contexto de esos archivos. Porque él nos contaba, hablamos mucho de preservación, ¿no? Nos contaba, los materiales estaban en una situación de alta vulnerabilidad, y no solamente por la parte física, sino también por todo esto que les decía, ¿no? De la cuestión archivística. No había como una documentación rigurosa asociada, ¿no? a los documentos, uh-huh. al archivo. Entonces hubo toda una primera etapa, que en realidad sigue hasta ahora, vinculada con esto, ¿no? En esa etapa, él nos decía, se contó con este fondo, pero también con el apoyo, bueno, del archivo, ¿no? donde estaban alojados las latas de Cinemateca Uruguaya, que es donde está la bóveda especializada en la conservación de nitratos, bueno, el laboratorio acá de la FIC y el archivo Dina Pintos de la Universidad Católica del Uruguay. Luego vino una segunda etapa, que en realidad sigue hasta ahora, que se consiguieron apoyos de ACAU y del programa Uruguay Audiovisual para digitalizar parte del archivo, porque la intención era realizar también un documental con parte de este material, que es también parte de la tesis de maestría de Felipe, es la realización de este documental. Entonces, hoy en día ya se digitalizaron 7 latas de cintas de nitrato, y que es el soporte en que se filmaba en ese momento, 7 de 40, y se está en proceso de digitalizar otras tantas, ¿no? Que eso es un proceso que va a empezar el año que viene. Se va a retomar el año que viene. Mientras tanto, bueno, se sigue avanzando en delimitar el material, porque también habían cintas de acetato que en su mayoría eran, nos contaba Felipe, son duplicados, pero también había algunas que no coincidían las imágenes, entonces hay como algunas imágenes que se agregan, ¿no? Que, uh-huh. que aportan, digamos, al archivo. Y bueno, este trabajo fue presentado, parte del trabajo fue presentado por Beloc en la Jornada de Jóvenes Investigadores. ¿Ah? Fue uno de los trabajos seleccionados de la FIC. Seguramente, bueno, en poco tiempo vamos a poder ver todas las imágenes. Y sobre el valor del archivo específicamente, la importancia de traerlo a la memoria, conversamos con el investigador y esto era lo que nos decía.
Si pensamos en el imaginario visual del Uruguay del pasado, seguramente sea muy centralista, o sea, las imágenes representan por lo general a Montevideo, entonces ya desde el punto de vista descentralizador es maravilloso lograr traer y hacer justicia con todas estas imágenes hacia el imaginario y la construcción visual del pasado del Uruguay, sobre todo al tratarse de imágenes en la mayoría de los casos desconocidas e inéditas y que sobre todo las propias localidades y sus habitantes no las han podido apreciar. Entonces creo que eso es muy importante. Así como el hecho de pensar el archivo justamente puesto en valor y puesto en acceso para la sociedad, no como algo guardado simplemente o que está ahí estático, aunque mejoremos sus condiciones para su salvaguarda, sino como una herramienta que sirva para formar estos vínculos, estos puentes hacia nuestra propia identidad. Creo que el poder que tiene el archivo, los materiales patrimoniales hoy en día, sin dudas que va por ahí.
Bueno, otra cosa que nos decía Felipe es que el 80% en el mundo, ¿no? de lo que está filmado en este soporte de nitrato se perdió. Entonces, también por eso que Uruguay tenga esto. Uh-huh. Es muy importante y nos decía, implica una responsabilidad también de conservarlo y darlo a conocer. El gran film del Uruguay, preservación y activación de la colección Carlos Alonso como patrimonio audiovisual, es el título del trabajo que se presentó en Tucumán, es el adelanto de la maestría. Bueno, es un trabajo sin duda muy interesante. En unos días, en unas horas vamos a tener una nota también publicada en el portal de la FIC sobre este trabajo. Uh-huh. Y en unos días más algo también para redes, así que era un adelanto que les quería contar. Y seguimos.
Sí, porque
seguimos con cine.
No, sí, tenemos varias proyecciones. También te acordás que teníamos pendiente, igual vamos a hablar en un rato, el documental de Germán Araújo, que fue largamente postergado. ¿Qué pasó con
bueno,
eso al final, Leti?
Sí, finalmente se pasa para el 2026, porque, bueno, por cuestiones de agenda con el Aula Magna, uh-huh, va a tener que esperar un poquito. Queríamos contárselo porque además también había generado como mucha expectativa, claro, y nos habían preguntado muchas veces también por esto, así que bueno, queda para el 2026, pero tenemos otras proyecciones para contarles. Y una, ya que veníamos hablando del Laboratorio de Tecnologías Innovadoras para la Preservación Audiovisual, uh-huh, es que una proyección tiene que ver con el laboratorio, porque este martes en el Chamuyo, que es en 25 de mayo 591, se va a proyectar la película Alma Mater, de Álvaro Buela, que es el primer largo de ficción contemporáneo que es digitalizado en el laboratorio. Entonces, para el laboratorio es un acontecimiento. Sí. De hecho, en la proyección va a estar el director de la película, que cumple 20 años. O sea, esta proyección es en el marco del ciclo Montevideo Buela, organizado por Pervanche Cine Club. Y en la proyección va a estar el director y gente del laboratorio, ¿tá? que se ocupó de la digitalización de la película. Así que bueno, esto es con entrada gratuita, es el martes a las 20:30.
O sea, mañana.
Mañana, sí, con colaboración al sobre. Y bueno, están todas y todos invitados. Perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, hoy a las 18, en el marco del Festival Puentes al Sur, en la sala de video, acá en el piso 4 de la facultad, uh-huh, se va a proyectar el documental La Marcha del Hambre, que es un documental colombiano de 2024. También es abierto, ¿tá? Es un evento abierto y bueno.
Sí, este festival sobre migración, ¿no? Sobre todo, que creo que está bueno para complementar a esto, que el jueves un practicante preprofesional de la radio hizo un informe, Félix Aguilar, uh-huh, sobre esto. También para complementar esta columna y antes de ir a ver el documental, pueden escuchar ahí el informe. Ahora sí, Leti, perdón por el chivo.
No, está muy bien. Estaba buscando más información sobre este documental. Tenemos en la página el evento. Es un documental que está vinculado con una marcha que se hizo, una marcha muy grande de muchos kilómetros que se hizo en Colombia, uh-huh, en el marco de una lucha por la educación. Así que está muy interesante también en estos tiempos para ver, sí, ¿no? Y bueno, el jueves, eso por un lado, el jueves en el Aula Magna tenemos otra proyección que es, es una invitación del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la FIC, que invita al estreno del documental Thomas Kuhn, Una mirada desde el sur, que es un proyecto ideado por Pablo Meloño, que fue docente de facultad. Pablo Meloño falleció en 2023, fue docente del Departamento de Teoría de la Comunicación. Y bueno, es una de las ideas de Meloño en su pasaje por la docencia en la FIC, que toma cuerpo, ¿no?, con este documental. Esto es en el marco también de un seminario, ¿tá?, que es el décimo seminario Bertrand Russell. Hay también una charla, ¿tá?, a las 18, y hay, bueno, está la proyección 19:30 de este documental. Bueno, van a participar Laura Alemán, Ignacio Servieri, Agustín Curtosí, Leonardo Giri. Tenemos también, no sé si recuerdan que hicimos hace poco, hace algunos meses, una nota sobre un libro también que salió sobre Thomas Kuhn y el cambio revolucionario, que es una mirada al trabajo detrás del libro. Es la nota que tenemos también publicada asociada a este evento, con las personas un poco que también están involucradas con esta proyección y con este seminario. Así que bueno, es también una actividad abierta a todo público, no requiere inscripción previa. Y un poco lo que el sentido, ¿no?, de este seminario, de esta actividad, está dedicada a reflexionar sobre los aportes y debates en torno a la obra de Thomas Kuhn desde una perspectiva latinoamericana. Así que bueno.
Muchas actividades gratuitas. Leti, para la gente que no tuvo la chance de anotarse todo esto, ¿dónde lo puede encontrar?
Bueno, todas estas actividades están, la agenda de actividades está en la página fic.edu.uy. Y perfecto. Bueno, por supuesto, en redes sociales también. Y está toda la información en el boletín que se distribuye hoy en un ratito por las listas de correos.
Buenísimo. ¿Y con qué nos vamos?
Así que bueno, nos vamos a ir con un tema de Silvia Meyer. Que se llama Juana de Arco en la ducha. Silvia Meyer, la traemos un poco a la columna porque fue la compositora de la banda sonora de Alma Mater. Así que nos vamos a ir con ella. No es, este tema no forma parte de la banda sonora, pero bueno, nos vamos con ella, con Silvia Meyer.
Muchas gracias, Leti.
Nos vemos.